La radio es mía. Con Mónica Solís.
Minutos que pasan de la mañana, de las 11 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la radio es mía, que ya saben ustedes que es suya y que con ustedes hacemos esta radio tres horitas en el que vienen una cantidad de cosas que les van a encantar. Lo primero, porque es de rigor y de educados, José Luis Rodríguez, bienvenido, buen día.
Muy buenos días, Mónica, ¿tomaste café esta mañana?
Sí, solo uno.
Solo uno.
Imagínate pues, cómo vengo.
Bueno, pues fíjate que estaba yo pensando esta mañana mientras me tomaba el café, que tenía mi tacita ahí justo ¿sí? al lado, tenía otra taza de café. Me preguntaba, ¿qué le dice una taza a otra taza? Bueno. ¿Qué estás haciendo?
Sano, señores, es despertar la mañana, por si alguno todavía estaba así un poco somnoliento, sonriendo, porque sí, aquí hablamos mucho de salud mental y qué bueno es el buen humor o las ganas de hacer buenos chistes como hace José Luis. Pilotando la nave espacial, que hoy sí que vamos a viajar muchísimo, José Rodríguez, buenos días. Y es que no sé si ustedes saben, bueno, sí que, yo sé que lo saben, si les suena el término FORTA, que sí, te suena, José Luis.
Totalmente.
Vale, pues FORTA es la Federación de Organizaciones de Radios y Televisiones Autonómicas. Se fundó allá por el 1989 y pertenecemos unas 12 entidades públicas de distintas comunidades, entre ellas, por supuesto, Asturias. ¿Qué pasa? El encuentro anual de este año se hace en las Islas Afortunadas, por eso lo de viajar, compañero. Nos vamos a Canarias alrededor de las 12 menos 10, vamos a escuchar a los compañeros que forman parte de esa unión, esa federación de radios y televisiones autonómicas, y ahí participará la Radio Es Mía, la RPA. Así que sin más dilación, que tenemos una mañanita cargada, como digo, de cosas, abrimos el baúl de los recuerdos o no recuerdos. Comenzamos. Y comenzamos, como siempre, con nuestro titular. Agárrense que vienen curvas. Uno de cada tres jóvenes ha tenido que retrasar el pago de su alquiler o suspenderlo por el alza de los precios. Casi la mitad de la población ha reducido los gastos en alimentación y electricidad en el último año.
Sí, ¿quiénes son los requisitos para alquilar?
15 recibos de sueldo, 4 garantías propietarias a tu nombre.
No tengo, por eso alquilo.
Un depósito de 400.000 dólares. Y medio litro de sangre fresca de un primogénito o un sobrino.
¿Quién gana más? El señor del alquiler. Alquiler, 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 alquiler. El señor del alquiler, porque todo se lo lleva, porque todo se lo lleva, porque todo se lo lleva. El señor del alquiler, 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 alquiler.
¿Qué temazo nos has puesto para contar la noticia, José Rodríguez? Bueno, pues esto todo se debe, claro, a la inflación, que ha llegado, por supuesto, a los hogares, ya lo sabemos todos, cada vez hay más dificultades económicas que convierten esto en un factor que enseña mucho más la desigualdad. España es el país europeo donde más inquilinos están en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social. En concreto, el 30,4% de los inquilinos menores de 25 años no ha podido cumplir con las fechas que marcan sus contratos, frente al casi 20% de media de la población que genera, ¿no?, esta situación. Esta es una de las conclusiones de un informe, Vivir la desigualdad, de la ONG Oxfam Intermón, que bueno, viene a contarnos prácticamente que la gente, los ciudadanos, hemos tenido que pues rebajar los gastos en alimentación, en electricidad, en agua, en calefacción durante este último año, o sea, el 2023. Una cifra que es mayor, más del 49% entre las mujeres y entre las personas racializadas, un 58,4%. El análisis se basa en una encuesta realizada a más de 4.000 personas, tanto en grupos de brechas sociales y grupos focales de económicos, ¿no? El gasto en vivienda, bueno, pues vamos a lo que vamos, ¿no? Que es importante. Casi la mitad de las personas con hipoteca dedican el 60% más de lo que viven las personas en alquiler, ¿no? Dedican solo un 30%, pero de sus ingresos para el pago de la vivienda. Ojo que han cambiado pues, varias cosas, ya no hay que pagar la comunidad, pero sí que evidentemente supone un 30% de sueldos que en muchas ocasiones no llegan a los 1.000 euros. Uno de cada 5 hogares tienen que reservar más de la mitad de todos los ingresos para pagar a los propietarios del inmueble donde viven, ¿no? Entonces, seguimos con más partes de este informe, ya que advierten que es un factor esencial a la hora de entender esa desigualdad. A mayor nivel económico advierten, menor grado de dedicación de ingresos al pago de vivienda. Esto es lo que especialmente es más significativo, ¿verdad? El caso de las hipotecas, como decíamos, y algo más matizado en los alquileres. Por poner un ejemplo, las situaciones de vulnerabilidad, ¿qué hacen? ¿No? Que cuando tú te ves en un apuro de este calado, sobre todo si por en medio conlleva un desahucio. Bueno, pues tirar de conocidos, de amigos, de familia. Ponen un ejemplo sangrante, ¿no? Pues una persona un hombre de 54 años, de clase media, empleado y que vive en el ámbito urbano. Bueno, pues dice que a su edad, debido al bajo salario, tuvo que volverse a vivir con su madre, que casi tiene 80 años.
Y es que, como decías, Mónica, en este estudio de Intermón Oxfam, si algo se ha conseguido es que podemos decir que entre hombres y mujeres, aunque aquí el estudio lo separa por género, al final hay igualdad, pero hay igualdad, sí. Hay igualdad en que con el sueldo no llegamos, porque como bien decías, entre un 35 y un 50% es lo que se destina para pagar esos alquileres o hipotecas. Pero vamos a bajarlo a nuestro día a día, porque hablamos de porcentajes y a veces no nos enteramos.
Sí.
Si vosotros que nos escucháis sois mileuristas, que sepáis que no podéis alquilar ningún piso ni pagar una hipoteca más allá de 300 euros. Y vosotros creíais que encontrar un tesoro era difícil. Pero vamos más allá. Definitivamente toca apretarse el cinturón para hacer frente a todos los gastos y eso implica recortar en la cesta de la compra, en ocio y ropa. Y ojito, porque los gastos imprevistos suponen el verdadero talón de Aquiles. Un 38% de la población no podría hacer frente a esas situaciones de emergencia. En resumen, concluye el estudio, algo que suponíamos y que es fácil adivinar en nuestras conversaciones de chigre o en las cafeterías, que el 55% de los encuestados, y yo creo que muchos más, no está satisfecho con su situación económica y que el 40% no está contenta con su vida laboral. Las razones como tal no entran en ellas, pero estos son los datos.
Se supone que hay que apretarse el cinturón porque esto pasa igual en zona urbana que en zona rural. En rural yo creo que todavía más sangrante al hecho de que tienes que tener o disponer de un vehículo que también supone un coste adicional a la hora de tal para desplazarte al médico, a la zona urbana, donde sea. Bueno, que nosotros lo hemos contado, pero ellos van a darnos su opinión. ¿Qué te parece si vamos con nuestros opinantes?
Los opinantes.
Para ello podemos hacerlo de diversas maneras. Podemos crear un diálogo y crearlo con un amigo para esto.
El señor que viene ahora mismo nos dijo que estaba valorando seriamente lo de la universidad de su hijo, Pachi Poncela, periodista, escritor. Buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cómo
bien,
estás?
Esperaba que me preguntarais por Serrat o algo, pero veo que...
Bueno, espera.
Cada
también
vez que hay un tema penurioso, me llamáis a mí para que opine. Pero cuando hay algo festivo, algo que celebrar, entonces no me llamas. Vale, está bien.
A ver, escúchame.
Lo asumo.
No hemos terminado, hombre. Luego os pregunto por Serrat a todos. Tranquilos. Sé que estás contento, me imagino.
Sí, me hace... lo que pasa es que se lo podían haber dado antes, ¿no? Esto es como cuando le dieron el premio de Comunicación y Humanidades a Les Luthiers, que era un premio que tenía que haberles dado de las artes hace mucho tiempo, y les dieron Comunicación y Humanidades así como de refilón. Pues hace rato, hace 20 años que tenía que haberse dado.
Bueno.
No, tú no me llamaste por ese tema. No hagas ahora el quiebro, como que, ¿sabes? No.
Bueno,
no funciona así.
A ver,
yo he venido a hablar de mi libro.
Ahí está.
Voy a hablar del vuestro. A ver.
Esto va muy mal, ¿no?
Bueno,
Pachi.
Esto va muy mal porque... A ver, va muy mal porque no tenemos, no, y digo no tenemos, me incluyo yo,
sí,
que como comentaba el otro día, soy un absoluto privilegiado en la vida. Va muy mal porque lo fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad es que tengamos un techo, que tengamos una casa, ¿no? Fíjate, yo creo que fue a principios de los 2000, hubo un movimiento que se llamaba Housing First, que llegó de los Estados Unidos, donde se consideraba que una persona en situación de exclusión podía empezar a reorganizar su vida, a reponerse de la situación en la que estaba o a salir de esa situación de exclusión a partir de que tuviera una casa. Es decir, no es que la casa fuera lo último y tú ya lo consigues cuando tienes un trabajo.
Sí.
Ya te puedes considerar como una persona integrada en la sociedad.
Claro,
si ahora estamos hablando de personas, ya no digo en exclusión social, sino personas que puedan... adelante. Es que estoy abriendo la puerta.
Un segundo. ¿Qué nos pasa últimamente cuando
es...
A ver, ¿qué nos pasa últimamente que nuestros opinantes están haciendo algo? O ayer también nos pasó algo similar.
La multitarea.
La multitarea.
Es que nos pilláis justamente en horario laboral y entonces por eso mismo yo estaba justo abriendo la puerta y a la vez hablando con vosotros y eso... Yo,
multitarea
yo soy,
eres.
Para eso soy, no, al contrario. No, o sea, yo puedo hacer dos cosas a la vez, pero ninguna bien. Es uno de mis méritos.
Mira, bueno. si te fijas, eso que estás diciendo, ¿no? Conté un ejemplo que viene en el propio informe de un señor de 54 años, señor, bueno, sí, joven, yo para mí es joven porque me siento así y estoy al lado, sí, correcto. Entonces, tuvo que volverse a casa de su madre,
claro,
pero ojo,
pues sí,
se consideraba de clase media, estaba empleado y vivía en la zona urbana. Quiero decirte, no es que pase a gente que también en el informe se trata, las personas racializadas, las mujeres, que se eleva, ¿no?, el tanto por ciento, tal, pero es que pasa a todo el mundo,
claro.
O sea, plantearte alquilar hoy en día o comprar es como, bueno, un sueño.
Es que el concepto de pobreza o concepto de exclusión está llegando ya a sectores o a capas de la sociedad que antes se consideraban clase media o clase media baja, pero clase media al fin y al cabo, y que ahora mismo se están viendo pues o en esa situación o en peligro de caer en esa situación, que es el primer paso. O sea, tú cuando no tienes para pagar tu alquiler o para pagar donde vivir, estás a un paso, iba a decir a dos, no, a un paso de la exclusión. Se empieza por ahí. Luego, claro, si tienes casa y no puedes pagar la calefacción, y no puedes pagar el agua,
alimentos,
no puedes los alimentos, claro, es que ahí ya, y ahí yo por lo que he visto en esta encuesta que pasaba y en estos datos, yo estaría muy preocupado, ¿eh? Y luego hay otra cosa, no me dio por mirar, lo que pasa que los datos que encontré por ahí fueron como de 2023, finales de 2023, sobre los planes de los gobiernos, bueno, en concreto del gobierno central, para crear vivienda pública. La vivienda pública...
Súper necesaria.
Claro, es que fue fundamental para poder tener ese derecho a la vivienda, que recordemos, no es un privilegio, es un derecho, ¿eh? Yo no sé si, creo que sí, que el gobierno del silente ahora mismo, porque todavía no dimitió, pero está callado, que es Pedro Sánchez, no sé si tenía algún tipo de, no sé, de intención al respecto. Creo que sí, aunque como siempre ese tipo de intenciones, hasta que se materializan, que era poner a disposición de las comunidades autónomas, eso, viviendas, ¿no? Viviendas que pudieran ponerse en alquiler, unos precios accesibles y tal. Es que sin ese tipo de políticas no hay nada que hacer. Si lo dejamos todo a cómo evoluciona el mercado y a los precios de mercado y demás, pues pasa lo que está pasando y lo que estáis comentando.
Vamos a saludar a una joven mucho más que tú y yo. Nerea García, que trabaja, ya lo saben, en la Escuela de Segunda Oportunidad como integradora social de Gijón. Nerea, bienvenida.
Hola, buenos días.
Nerea, lo de alquilar, ¿cómo vas? ¿Cómo lo ves?
Negro, muy negro. Muy jodido, la verdad que no hay salida por ningún lado de momento.
¿Y eso que ahora mismo estás trabajando?
Sí, sí, pero da igual, no da. Con el sueldo que tengo no me da para poder mantenerme fuera de casa.
Claro. ¿Y alrededor tuyo? Porque me imagino, lógicamente, que estaréis más o menos todos igual. ¿O tienes conocidos que han podido, no sé ya, si meterse en una hipoteca o algo?
No, de mis amigos, solo hay una persona que vive sola. Y a regañadientes, la verdad. Y el resto tenemos que quedarnos en casa todavía porque, aunque trabajamos, no se puede.
¿Y tienes esperanzas en el futuro de poder tener tu propia vivienda? Porque escuchando muchas veces a la gente más joven que yo, quiero decir más joven que yo para sentirme joven, tengo la sensación de que a lo mejor antes aspirábamos con tener nuestra propia vivienda, nuestro propio hogar, y que ahora aspiran a heredar alguna de los anteriores, porque saben que por modo propio quizás no la consigan.
No, yo tiro más porque probablemente no me pueda ir sola y tenga que compartir piso con alguien.
Ya.
Que será lo más seguro, vaya.
Bueno, compartir piso está muy bien a ciertas edades, también te lo digo.
Sí, pero no es a largo plazo, no es la ilusión que yo entiendo
claro.
O la necesidad que tienen los jóvenes.
Exacto. A ver, al final, ahora mismo estás en una situación en la que te sale pensar, una de dos, o te vas con algún amigo a vivir fuera o te vas con una pareja. Entonces, claro, tienes que tener ambos frentes. Si no los tienes, mal.
Cuando dices salir fuera de Asturias, ¿te refieres?
No, de casa.
Ah, vale, de casa. Vale. Así que el futuro, como dices, lo ves negro.
Un poco, la verdad que sí. Está todo demasiado caro.
Planteaba Pachi lo de las viviendas públicas, ¿no? Políticas en las que se dé opción a gente joven y a gente de cualquier edad, ¿no? La posibilidad de llegar a alquilar o tener un piso propio. ¿Crees que sería una opción que, por ejemplo, una cantidad de casas y edificios que están vacíos, arreglarlos y dar la opción de alquiler? ¿Una política podría ser esa, social?
Hombre, pues sí, muy necesaria. Es que es lo que deberían hacer. ¿Cuántos pisos hay que están vacíos y son, yo qué sé, de bancos o gente que no los va a usar? Bueno, pues por lo menos dar un poco de accesibilidad a ellos, aunque sea con una cuota mínima, pero por lo menos no están cerrados.
Pachi, se especula, ¿verdad? Todavía con la vivienda.
Sí, yo estaba, hombre, por supuesto, es con lo que más se especula. Yo conozco personas, por llamarlas de alguna forma, propietarias de pisos locales, etcétera, etcétera. Sí. Cuando digo de pisos y locales, digo en cantidad, sí, que prefieren no alquilarlo, es decir, que prefieren tenerlo vacío, con el deterioro que eso conlleva, si no les pagan lo que ellos piden. Es decir, si yo pido X y no me lo puedes pagar, paso de negociar. Ah, no lo puedes pagar, pues no. Y prefiere tener los vacíos. Es que luego hay otra cosa, no solamente las viviendas, los locales vacíos. Tú vas por las ciudades y es una... Bueno, por las ciudades, por Gijón,
sí,
es donde digo yo. Y te da un auténtico... O sea, te produce auténtica desolación ver calles y tramos de calles. Todos ha ido, ¿eh? Todo con se alquila, se vende, etcétera, etcétera.
Sí, muchas veces cerrados.
Eso tiene que ver, o cerrados, sí, tal cual. Pero eso tiene que ver justamente con eso, con esa avidez de decir, es que no te lo voy a alquilar porque además me da igual, o sea, lo puedo tener ahí vacío y me lo puedo permitir. Claro, el comprar un piso fue siempre
una meta.
Un objetivo.
¿Pachi? Uy.
Se cortó.
Sí.
¿O qué?
Se fue.
Estoy. ¿Me escucháis?
Sí.
Vale.
Ah, pues no.
Si estás entre nosotros, nada. Pachi, manifiéstate.
Nerea, estaba hablando, diciendo Pachi, lo de las calles, ¿no? Que se ven, sí, pues, locales vacíos. Ahora hay una modalidad de alquiler, ¿no? De preparar bajos para hacer vivienda. ¿Sería una opción?
Hombre, evidentemente, si se hace una obra que medianamente te permita estar en un bajo, como bien decís, a mí tampoco me parece mala opción. Quiero decir, al final tenemos derecho a una vivienda y no la estamos consiguiendo. Tenemos que agruparnos para poder conseguirlo.
Ese bajo, al final, te lo van a vender o te lo van a alquilar al mismo precio que te venden o te alquilan cualquier otra vivienda.
Pachi, ¿has vuelto?
Creo que sí, es un problema de cobertura, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Creo que sí.
Estabas hablando de lo de la meta, ¿no? Que era tener antes un piso.
Estaba hablando, sí, lo de tener un piso, ¿no? Y también lo de eso, lo de acaparar propiedades inmobiliarias, que eso está francamente bien, y que hay muchas personas, bueno, muchas personas, hay N número de personas que viven de eso, ¿sabes? De que les pagues el alquiler o de... Y eso, que está muy bien, claro, eso forma parte del mercado y de la sociedad y eso nadie puede decir que esté mal, pero es cierto que personas que prefieran tenerlo vacío, que prefieran tenerlo sin alquilar, pues hombre, yo creo que flaco favor le están haciendo a la sociedad, a su economía no, porque la impresión de que les da exactamente igual. Y yo pensaba, fíjate, la suerte que tuve, a mí me quedan 2 años y pico de hipoteca. En una hipoteca...
Ay,
ahora sí se nos fue.
Ahora sí que no estás. Ah,
no, ahí está, ahí estás.
Una hipoteca, decías.
Sí, no, que me quedan dos, nada, me quedan dos.
Nada, no se ve. Nerea, ¿tú te imaginas acabando de pagar una hipoteca?
No, no. No me imagino ni teniéndola. O sea, eso ya es un logro.
Nerea, ¿cuánto tendrías que pagar tú para decir, bueno, puedo tener mi propio piso? Ahora mismo... ¿Cuánto sería un alquiler que tú te pudieses permitir?
350 por ahí.
Claro, eso...
Y te tendrías, los hay, pero tendrías que irte, no sé, del centro de Gijón, por así decirlo.
400 a lo mucho. Y ya como siempre tirando si hay algún tipo de ayuda de alquiler, porque si no es imposible.
Ya.
Y luego aparte los baremos están muy mal estipulados, porque a la mínima que te pases, pero un pelín, un euro... ya fuera. Entonces, es muy complicado.
Claro. En mi época, lo más importante era poseer, que dice tener, pero no es lo mismo. Pachi, ¿sigues ahí?
Estoy, ahora creo que sí.
Era poseer, lo que acabas de decir, ¿no? Poseer, pues, sí. Una vivienda, dos, incluso bajos. ¿Cuánta gente, verdad? Pero ya son nuestros mayores los que han podido hacer eso.
Sí, sí. Tú antes invertías en suelo, claro. Tú antes invertías en eso. Que, sí. Por cierto, no hemos dicho nada de la cantidad de pisos locales y demás que están en poder de los bancos, ¿eh?
Sí, lo comentó Nerea, sí, sí.
Lo comentó Nerea, igual me lo perdí, pero vamos, también es una cosa que...
Exagerado. ¿Y cómo se venden esos pisos?
No lo sé. Yo, a ver, algo debería de hacer... Es que, claro, esto es como... El gobierno no es que tenga la culpa, pero los gobiernos tienen que hacer algo con este tipo de situaciones. Lo que no puede ser es que esos datos que deis os normalicemos, que la gente joven no pueda, bueno, la gente joven, pues sí, paisano de 54 años, sí, que sí. Ya no es tan joven, no pueda tener una casa. O sea, eso no puede ser de recibo en ningún caso. Ya. Si partimos de eso que decía al principio, es decir, la casa es el pilar de las personas, de la dignidad de las personas.
Correcto.
Si una persona no tiene casa, si no puede pagarse una casa,
su mal vamos.
Vamos muy mal, vamos fatal.
Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, Nerea, un deseo y contigo y ese deseo despedimos. ¿Nerea?
Perdón, que se cortó.
Un deseo. ¿Qué le pides tú ahora mismo a la vida?
Uf, que nos bajen un poquito los precios, que la cosa está apretando demasiado.
Ya. ¿Y el tuyo, Pachi?
Es lo mismo. ¿Qué voy a decir yo? Y además que Nerea pueda tener un piso en alquiler o comprado o lo que sea en el que poder vivir. Pero sí. Nerea y todos los que nos escuchan.
Claro que
eso
sí.
Eso sería lo ideal. Pero...
Pues muchas gracias a los dos. Nerea, claro, Pachi, un besín.
Un placer.
Venga, chao.
Chao.
Luego.
Ay, qué difícil es esto, ¿eh?
Muy, muy, muy difícil.
Seguimos, 11:30.
La radio es mía. Con Mónica Solís.
Bueno, pues esta música indica que seguimos viajando y nos vamos a Bruselas a hablar con nuestro amigo Mario Bango. ¿Qué tal, Mario?
Buenos días, encantado de saludaros.
¿Cómo van las cosas por ahí? ¿Hay repercusión de ese anuncio de Pedro Sánchez que se plantea su dimisión?
Bueno, reacción oficial no hay, porque ya sabéis que la Unión Europea nunca nunca se pronuncia sobre asuntos internos de un país, y este es un asunto interno de España. Otra cosa es que efectivamente pues llama mucho la atención, no es frecuente este tipo de actitudes y por lo tanto, bueno, ahora hay que esperar hasta lunes a ver qué decisión toma. En todo caso, Sánchez es una persona muy valorada en Bruselas porque es muy europeísta, está muy de acuerdo generalmente con la gestión tanto del presidente del Consejo, Charles Michel, como de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Tiene muy buena relación con todos ellos y, como digo, como es un europeísta convencido y cada vez hay menos europeístas entre los presidentes nacionales de los diferentes países, pues es una persona bastante apreciada y tal. Pero, bueno, esto ocurre con frecuencia. Dimiten presidentes, cambian, se eligen a otros, de manera que están muy acostumbrados a que este tipo de cosas ocurran y, por lo tanto, nada extraño. Hoy a las 12 se pronunciará la comisión sobre el tema, ahora dentro de media hora, pero ya os puedo decir por adelantado lo que van a decir, que es un asunto interno español y que ellos no tienen nada que decir. Aparte que no hay ninguna dimisión, hay una amenaza de dimisión. Es claro, decir, que no.
Claro. Ha habido pleno, ¿no? El último.
Es el último pleno de esta legislatura, acaba hoy, jueves, y bueno, es un pleno en el que hubo muchísimas cosas, muchísimos temas, que se trataron multitud de asuntos, y bueno, podemos destacar algunos, por ejemplo, que se aprobaron las reglas fiscales. Las reglas fiscales, sabéis que es la normativa que exige que todos los países estén dentro de unos cálculos económicos, macroeconómicos determinados. Es decir, que tienen que estar como máximo en el 3% de déficit público y como máximo el 60% de deuda. España y otros muchos no cumplen esa normativa, están en deuda mucho, muy por encima, y en déficit España está un pelín por encima. Bueno, ¿qué ocurre con estas reglas fiscales? Que fueron aprobadas por los países durante la presidencia española en el semestre anterior y ahora las aprueba el Parlamento Europeo, con lo cual entrarán en vigor este mismo año. Sí. Y por lo tanto los presupuestos del año que viene de España y de los 26 países restantes tienen que ya estar previstos con las exigencias que plantean estas reglas fiscales. Estas son un poco diferentes a las que había antes de la pandemia, que eran obligatorias para todos igual, y ahora introducen cambios. Medidas. Uh-huh. Sí, introducen medidas para que cada país lo ajuste en función de su situación. No es lo mismo Dinamarca que España, claro. Y no es lo mismo Suecia que Italia, de manera que entonces son un poco más flexibles. Y en este sentido ha tenido cierta participación un eurodiputado asturiano, Jonás Fernández, que fue el que llevó la negociación por parte del Grupo Socialista, porque es el que lleva los temas económicos del Grupo Socialista, y él considera que estas reglas de gobernanza permiten actuar de una manera un poco más ajustada a la situación de cada país y que los indicadores económicos y presupuestarios son eficaces y están ahí, pero que hay que tener en cuenta la parte social, que hasta ahora no se había tenido en cuenta, que por lo tanto a veces eran normas excesivamente duras que algunos países no podían
soportar.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. España es un caso. España, pero también Bélgica o Francia, están muy por encima en deuda y en déficit, ya digo, que está un poco mejor, pero que les obligará a ajustarse más en el futuro. Y luego también se aprobaron, por ejemplo, que las tarjetas para personas con minusvalía sean europeas, que era un asunto que venía de hace tiempo, pero que ahora el Parlamento, la tarjeta va a ser universal para los 27 países de Europa, que es una ventaja para todas las personas que estén afectadas, y que luego se ha aprobado algunas rebajas en el Pacto Verde para contentar a los ganaderos que, como sabéis, en estos últimos meses hicieron muchas protestas. Y bueno, parece que bueno, van a ajustar el Pacto Verde. Hay los, la parte ecologista pues se queja muchísimo de que se han introducido medidas que van en contra de lo que se espera de la reacción de Europa frente al cambio climático, pero es lo que hay. Y luego, por último, aprobaron también que las facturas tendrán que ser pagadas a 30 días, como máximo a 60. En España no es frecuente este límite, pero en toda Europa sí. Y bueno, esto lo que intenta es que reactivar económicamente, pues que hay muchas pymes, claro, que trabajan para grandes empresas que no cobran a 30 días y que tienen que estar autofinanciándose o financiándose a través de los bancos, ¿no? Esto, bueno, pues intenta poner punto final a esta situación. Veremos si lo consiguen.
¿Es de obligado cumplimiento esto?
Sí, claro. Es una norma europea, sí.
Perfecto. ¿Ha habido una detención en Alemania?
Bueno, sí, han detenido a un asistente. Los asistentes sabéis que son los que están más próximos a cada eurodiputado. Cada eurodiputado tiene derecho a dos. Y han detenido a un asistente de un eurodiputado alemán, que justamente es el que va de número uno en la lista de la extrema derecha, de la extrema derecha alemana en las próximas elecciones. Y es una detención bastante llamativa porque es una actuación de la policía alemana, porque considera que este ciudadano alemán trabajaba para China.
Uy.
Espiaba para China, vamos a decirlo como tal como lo dice la policía.
Bueno,
alemana,
igual hacen una película, ya sabes.
Seguro. Bueno, ya sabéis que hay en Bruselas constantemente se están quejando de que hay mucho espionaje, claro, encubierto, y cuando en casos como este descubren, bueno, porque tendrán pruebas, supongo, la policía alemana tiene que tener pruebas para detener a este asistente. No hay reacción por ahora por parte del eurodiputado, que se llama Maximilian Krah, pero bueno, esto da a entender que efectivamente es muy frecuente, o es relativamente frecuente, dentro de las instituciones europeas, no solo del Parlamento, sino y lo que hacía era pues que le pasaba información sobre lo que los eurodiputados, como cada eurodiputado tiene acceso, por supuesto, a toda la información que circula dentro del Parlamento, pues el asistente, que a través de su eurodiputado tiene esa información, pues se la pasaba a los chinos, ¿no?
Perfecto. Estupendo. Un trabajo divertido, el del asistente. Esto sí que me gusta, Mario. Bruselas estudia pues la prohibición, ¿verdad?, de la nueva línea de TikTok.
Eso, ¿no? Me parece que se llama, sí.
TikTok Lite, sí.
Bueno, pues lo que anunció es que amenaza con suspender a esta nueva app, o como se llame.
Sí.
Y la razón es que ya sabéis que proponía pagar por ver vídeos, ¿no? Con lo cual la considera adictiva. Y por lo tanto, este anuncio me parece que ya ha tenido repercusión, porque creo que TikTok la va a suspender con carácter más o menos inmediato. Ya sabéis que TikTok tiene muchísimos problemas en Estados Unidos porque está relacionado con lo que acabamos de hablar, porque en la Unión Europea consideran que TikTok espía a los ciudadanos para dar información a China.
Grandes cadenas, sí. Haga China. Sí. ¿En serio?
Sí, esa es la razón de fondo, ¿no? Esa es la razón por la que... Bueno, ya sabéis que TikTok lleva un año que los funcionarios y el personal que esté adscrito a cualquier institución europea, Parlamento, Consejo, Comisión, no pueden utilizarlo, no pueden entrar con su teléfono con TikTok dentro de los edificios de estas instituciones. Por lo tanto, hay una clarísima relación entre el espionaje y esta app que es popularísima, creo.
Sí,
¿no?
Sobre todo en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes, Mario.
Yo tengo ganado 1,92 €
por ver vídeos.
En la TikTok Live, sí, porque me la descargué porque quería probar. Porque bueno, yo trabajo con redes sociales, entonces tengo que estar un poco informado también de qué hace, qué no hacen. Y para qué sirve, me la descargué, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero sí, puede ser adictiva, es verdad, ¿eh? Porque para hacer dinero mucho tienes que ver.
Madre mía. Claro. No sé, los jóvenes. A mí me preocupan los jóvenes porque, ya sabes, los móviles, las redes sociales, y esta particularmente es un poco, como decís, adictiva. Bueno, y terminamos con algo que yo he visto en tus redes sociales, las buenas, por así decirlo, y es ese libro de Carolina Marsh en el Instituto Cervantes de Bruselas, que tuvo un éxito espectacular, ¿verdad?, de público.
Bueno, sí, no, hombre, es que, claro... Es un libro que ahora, como os acordáis, que llevamos a Carolina ahí al estudio.
Sí, correcto, correcto, por eso lo digo, que nos alegramos.
Estaba editado por fin en español y el Instituto Cervantes se mostró muy interesado desde el primer momento, en cuanto supieron que estaba editado en español. La directora del instituto aquí en Bruselas, que es una aragonesa muy simpática, Ana Vázquez, pues nos llamó y nos dijo, oye, pues ese libro, vamos, esa historia... hay que darla a conocer aquí en Bruselas. Y a través de la Fundación Carlos Damberes, que es la única fundación que existe entre España y Bélgica, pues la Fundación Carlos Damberes tiene mucha importancia en Madrid, pero también la tiene aquí en Bruselas, pues la presidenta en Bélgica, María Luisa, nos llamó también para sumarse a este proyecto, y efectivamente hicimos una charla que tuvo un lleno en el Instituto Cervantes el jueves pasado, y estuvo, aparte de Carolina Marcha, efectivamente, pues estuvo también un profesor de la Universidad Libre de Bruselas, experto en las familias industriales belgas, por lo tanto en la de Carolina Marsh, en la que fundó la Real Compañía, y fue un acto, pues, la verdad es que muy muy interesante. Estuvo el embajador de España ante la Unión Europea, que es gijonés, Marcos Alonso, estuvo Jonás, sí, Fernández, bueno, en fin, fue un acto muy 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 muy, diría, muy muy español, aunque se habló en parte en francés, porque el profesor no hablaba español, pero bueno, funcionó muy bien, porque aquí prácticamente todo el mundo, lógicamente, entiende el francés, o lo habla o lo entiende suficientemente, ¿no?
Genial. Mario, nos encanta que nos pongas al día de todo lo que pasa ahí, allá de los mares, como decían aquellos.
Bueno, lo intentamos. Y a ver la semana que viene, con lo que pase con Sánchez, si podemos hacer un poco más de información sobre el tema.
Bueno, te lo agradecemos un montón que nos pongas al día y te emplazamos para el próximo jueves.
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Un beso, gracias.
A vosotros.
La radio es mía.
¿Y con quién lo cocinamos hoy? Con Mari de Puerto Vegan Navia. Oye, con los arándanos nos vamos casi siempre a postres, ¿no? Pero no sé si se puede salir también de la parte dulce.
Cogemos ese puñadín de arándanos con un poquitín de aceite, los vamos calentando para que vaya ablandando, ablandando, le echamos como a la virgen cualquier vino así un poco dulce que tengamos en casa. Le echamos un vaso más abundante y alegre, y eso lo dejamos que reduzca. En 10 minutos lo tenemos reducido. Esa salsa para carnes es espectacular. Muy buena, muy buena. Y lo bueno que tiene es que la puedes calentar, la haces, luego la calientas en el micro y puedes ponerla con cualquier tipo de plato.
Con Mónica Solís.
Vienen los yunes al infiesto y al mercado ya.
Los yunes mercado, gafina de sol, el paso tumbado. Carina de sueño, macona de ya.
Pues quedan pocos minutos para llegar a esa conexión con nuestros compañeros en Canarias a través de Forta. Qué emoción, ¿verdad? Bueno, escuchar a todos los que trabajamos en esto, que para mí es un gran privilegio estar en la radio del Principado de Asturias, en la radio pública, pero para todos es importante llegar a las noticias de lo que es nuestro, ¿verdad?
Yo ya estoy sintiendo el calorcito de la gente de Canarias, fíjate lo que te digo.
Esas islas afortunadas. Enseguida los escuchamos a todos.
Recuerdes cuando me dabes carambelos, tetos y avios. Yo como criatura comía los en sin reparo. Yo venía de la sierra y tabes en la ventana. Fecistime una seña que tabes solo que entrara. Sería el verano de tu vida, las tardes na traviesa, las noches na piscina. Sabías que sería el verano de tu vida, las tardes na traviesa, las noches na piscina. Me altera, camina y va caleciendo la cera, anda finca, los pasos nunca la pasión, y el bollo más bollo dende que asisión. Yo lo que quiero y rapa papá, y lo que quiere y rasque los pies, pues si lo ves dicande con cuidado, que tengo les uñas de gato montés.
Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias.
Radio Euskadi, batzen gaituzten, emozioak.
Onda Regional de Murcia, tu territorio.
Radio Galega, en moito máis.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Aragón Radio, la radio que cree en ti.
Som A Punt, la radiotelevisió valenciana.
Canarias Radio, 15 años contigo.
Canal Sur, la mañana de Andalucía, Jesús Vigorra, muy buenos días desde Jameos del Agua.
Buenos días, un saludo desde Jaén, donde hoy estamos haciendo la mañana de Andalucía, porque nuestra misión es demostrar cada día que la realidad que se vive en la mañana de Andalucía tiene mucho que ver y es la que se vive también en cada pueblo, en cada ciudad andaluza. Un abrazo muy grande desde esta tierra plagada de olivos y también un saludo para nuestro jefe, que precisamente están por ahí, por esa tierra canaria, Juan Miguel Vega, Carmen Beamonte y Sonia Chapado participando en esas jornadas de la Forta. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Jesús, ese saludo que escuchan desde aquí, desde los Ameos del Agua. Y nos vamos ahora hasta Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Eli del Valle, muy buenos días desde Ameos del Agua.
Muy buenos días, Mercedes. Muy buenos días, compañeros. Estamos encantadísimos de compartir este ratito con todos vosotros. Aunque ya lo he dicho yo antes a los oyentes, Mercedes, esto para el año que viene hay que hablarlo, ¿eh? O sea, hay que preparar un programa desde Lanzarote y a poder ser desde la playita, que hoy nos vendría muy bien porque precisamente uno de nuestros invitados va a ser Héctor Salvador, primer español en descender casi 11 kilómetros a la fosa más profunda del océano de nuestra Tierra, de nuestro planeta Tierra. Aquí seguimos con nuestros oyentes, acabamos de tener nuestro ratito con ellos y hasta la una en punto pues seguiremos en Buenos Días Madrid. Así que lo dicho, un beso enorme para ti personalmente y un abrazo inmenso para la gran familia de La Forta.
Muchísimas gracias, Eli. Siempre contenidos interesantes, no me dirán que no, en los programas que tenemos en Forta. Y nos vamos ahora a Apunt, las noticias del matí. Clara Castellón, buen día.
Buen día, Mercedes. Saludos desde la Comunidad Valenciana. Por cierto, nos sumamos a esa propuesta que hacía Eli desde Madrid. Aquí hoy el interés informativo se lo disputan, podríamos decir, dos temas. La inesperada decisión, el anuncio del presidente del Gobierno y las posibles repercusiones y todas las reacciones que se van sucediendo aquí, no solo políticas, también económicas y sociales. La otra noticia, ya en el ámbito estrictamente autonómico, es la celebración del Día del Escorts Valencianes. Hoy, 25 de abril, conmemoramos la batalla de Almansa. Es una fecha aciaga en la que los valencianos y valencianas perdimos nuestros fueros, nuestros derechos propios valencianos. A las 11 ha tenido lugar el acto oficial en el Palau dels Borja, en la sede del Parlamento Valenciano. Se ha entregado la alta distinción Francesc de Vinatea, que este año ha sido para los servicios de emergencias que participaron en el trágico incendio del barrio de Campanar, donde recordaréis 10 personas perdieron la vida. Con vosotros cerraremos hoy nuestro magazine de Les Noticias del Matí.
Muchísimas gracias, Clara, y un abrazo muy fuerte desde aquí, todo nuestro cariño también en este momento allí en Valencia. Un abrazo fortísimo desde aquí. Nos vamos ahora hasta Radio Galega, Galicia por diante. Kiko Novoa, buenos días.
Qué bien suena, qué tal, muy buenos días, qué bien suena en Canario, Galicia por diente. Yo me sumo a esto, la verdad es que lo de poder juntarnos todos en Canarias me parece una idea fabulosa, así que también me sumo, seguro que vamos a ser, Mercedes, unánimes en esto. Mira, quiero que escuches un poquito esto, mira. Hoy estamos celebrando el 25 de abril, día de la Revolución Portuguesa, donde Galicia también jugó un papel destacado ese día, hace 50 años. Este Grándola Vilamorena, famosísima, sonó por primera vez en Galicia 2 años antes. Así que con música y con este canto de libertad estamos hoy en la Radio Pública de Galicia, Mercedes.
Qué bien suena, Kiko Novoa, desde Radio Galega, un abrazo muy fuerte también. Estamos apuntando a todos, ¿eh? Estamos aquí haciendo la lista para que puedan estar todos aquí el año que viene, ojalá que sí, un abrazo muy fuerte también para Radio Galega. Nos vamos ahora hasta Radio Euskadi con el programa Boulevard, Iñaki Espiga, Egunon.
Egunon, buenos días y un saludo desde Euskadi en un jueves además típicamente vasco, gris, húmedo, lluvioso, que mira siempre con muchísima envidia a unas islas que no hay vasco, me atrevería a decir que no conozca. Y nos sumamos también, como no, apúntanos a esa larga lista. Aquí en Euskadi estamos todavía con las reacciones tras las elecciones del domingo, que al ritmo que va la actualidad la verdad se nos olvida que han pasado solo 4 días. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido la entrevista política, el protagonista ha sido Arnaldo Otegi, que también hablaba sorprendido de esa carta pública de Pedro Sánchez. Y hemos tenido también oportunidad, la suerte de comentarlo con una gran periodista, con Rosa María Calaf, que se encuentra estos días de visita entre nosotros presentando un documental sobre su trabajo, una periodista que nos ha recordado que siempre hay que poner la información y la veracidad al servicio de los hechos y no al revés. Nos queda todavía una hora, nos quedamos con ese sabor de estar en Lanzarote y un abrazo desde aquí. Eskerrik asko.
Un abrazo muy fuerte, Iñaki Espiga. Verás que el año que viene nos vemos aquí en persona. Gracias por haber entrado con nosotros en directo en esta ronda que estamos haciendo con todas las radios que componen Forta. Y nos vamos ahora hasta Radio Castilla-La Mancha, programa La Rotonda. Joaquín Guzmán, ¿qué tal? Saludos desde los amigos del agua en Lanzarote. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días compañeras y compañeros, especialmente a una compañera que he escuchado, anda que no me he levantado yo mañanas escuchando a Eli del Valle, los 40 principales, en los años 80, qué ilusión me ha hecho, entre otras, escucharla esta mañana. Bueno, pues aquí estamos celebrando hoy muchas cosas, el grande Vila Morena, sonará luego en la versión de Pablo Alborán, aquí vertebramos la mañana a base de vueltas, quedamos a una rotonda habitual, musical, en donde todos los oyentes, que por cierto somos unos poquitos más, nos van mandando WhatsApp y pidiendo canciones. Y hoy además estamos celebrando el Día de los Pingüinos, por una iniciativa que hace un par de años tuvimos aquí adoptando un pingüino en la Antártida. En la Antártida hay un pingüino adoptado por la radio de Castilla-La Mancha, que se llama Rotondero, y con el objetivo de concienciar al planeta de que los veranos australes siguen siendo necesarios para que sean como son hasta ahora y los pingüinos puedan volver a su tierra. Son muchas de las cosas que pasan cada mañana aquí desde la radio de Castilla-La Mancha. Un saludo, compañeras y compañeros.
Un saludo, Joaquín Guzmán. Qué divertidas son las mañanas siempre en las radios autonómicas. Y ahora nos vamos hasta Aragón Radio, programa La Cadiera. Óscar Vegas, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Buenos días a todos. Todavía con la resaca de la celebración de nuestro día grande aquí en Aragón, 23 de abril, San Jorge. Hoy se habla, entre otras cosas, del glaciar de Monte Perdido. Le tenemos en el Parque Nacional de Ordesa y es una de las últimas masas de hielo del Pirineo que resistió a los periodos cálidos de la época romana y también medieval, pero dicen los científicos que no va a poder con el cambio climático actual. Lo llevan estudiando 12 años y en estos últimos dos el glaciar ha perdido 7 metros de espesor de hielo. Es uno de los asuntos que nos ocupa esta mañana aquí en La Cadiera. Un abrazo desde Aragón para toda la familia de La Forta y nos sumamos a esa propuesta de estar todos juntos en Canarias el próximo año.
Bueno, los temas medioambientales, qué importantes también, Óscar, por supuesto, te iba a decir, digo, anímate y apúntate para que puedas estar también aquí, ojalá de nuevo aquí el año que viene en Los Amigos del Agua. Un abrazo, Óscar. Nos vamos ahora hasta Onda Regional de Murcia, al programa Plaza Pública. Marta Ferrero, buenos días desde Los Amigos del Agua, Lanzarote.
Buenos días, Mercedes. Saludos desde una soleada de Murcia en la que estamos a 20 grados. En Plaza Pública tenemos 5 horas de programa, desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Siempre dan para muchos temas, pero hoy nos ha llamado la atención especialmente la entrevista que hemos hecho al doctor Ricardo Robles, coordinador de trasplantes aquí en la región de Murcia. Además de recordar que Murcia está a la cabeza en número de donaciones, que solo una de cada 10 familias de posibles donantes se niegan, muy por debajo de la media nacional, nos ha contado que están inmersos en un nuevo proyecto para hacer trasplantes de órganos procedentes de cerdos modificados genéticamente. El objetivo es utilizarlos para prolongar la vida, aunque sea unos días, a los pacientes que se han quedado ya sin tiempo. Es un regalo de 2 o 3 días cuando tu vida está sometida a una contrarreloj que puede ser decisivo y creen que podría ser una realidad autorizada y regulada a finales de este año. Así que con buenas noticias os saludamos hoy desde Murcia. Que vayan muy bien las jornadas en Lanzarote. Mercedes.
Muchas gracias, Marta. Nos vamos ahora hasta RPA y escuchamos el programa La Radio es Mía. Mónica Solís, buenos días, Mónica.
Buenos días, Mercedes. Saludos desde el paraíso natural a las Islas Afortunadas, que estamos ya apuntando, haciendo una lista enorme para poder irnos el próximo año, que estamos encantados, Mercedes. Gracias. Nosotros hoy estamos tratando un tema que es difícil. Uno de cada 3 jóvenes ha tenido que retrasar el pago de su alquiler o suspenderlo para el alza de los precios. Casi la mitad de la población ha reducido los gastos en alimentación y electricidad.
Pues muchísimas gracias, Mónica. También nos queda saludar a IB3 Radio, el programa al día. Marta Garau, buen día.
Buen día, Mercedes. Buenos días, compañeros. Es un gusto escucharos a todos. Mira, un día en el que estamos especialmente contentos, además, porque tenemos el lujo de contar con nuestro máximo histórico de audiencia, así que hoy, en cierta manera, estamos de celebraciones. Y con respecto a nuestro programa, os cuento, nosotros somos un programa híbrido que ha empezado hace muy poquito, que se estrenó en la nueva temporada a partir del 1 de marzo, el Día de las Islas Baleares. Y como os decía, empezamos a las 9 únicamente a través de la radio, después seguimos de 10 a 12 de forma simultánea, tanto en radio como en televisión. Y lo dicho, es un auténtico gusto hoy más que nunca formar parte de esta alianza radiofónica.
Muchísimas gracias también, Marta Garau, de IB3 Radio, desde las Islas Baleares. Hemos vivido, como han podido comprobar, un momento que no se había producido antes en la historia de Forta, en esos 35 años de historia. Para nosotros, que cumplimos este año 16 años, ha sido todo un honor que hayan compartido con nosotros este momento. Yo creo que emocionante, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, el escucharnos, el saludarnos, ahora nos falta, como nos pedían cada uno de los compañeros que han ido entrando desde todas las radios, ponernos cara, ponernos también voz ya un poquito de manera más cercana, y que de verdad que ha valido la pena. Gracias a todos por estar con nosotros. Qué pena que no podamos estar en este auditorio como nos demandaban. Quizá puede que sí el año que viene estemos todos aquí representados. Ahora que sí, Juan Cruz, yo creo que ya has recuperado un poquito ¿no? ese aire, has podido respirar un poquito, resuello efectivamente, y podemos seguir disfrutando de la conferencia de Juan Cruz. Gracias por la comprensión, Juan, pero queríamos vivir este momento un poco eurovisivo. ¿No te pareció que fue un poquito eurovisivo?
¿Por qué no sigues aquí?
No, yo ya...
¿Y hablamos entre los dos?
No.
¿Como en la radio?
Eres el protagonista y tenemos que seguir escuchando la conferencia.
Gracias. Muchas gracias. Bueno.
Tercer foro de radios de Forta. Unidas somos más.